Hola, hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a la segunda edición de Arras de Lona Utopía. Es martes 24 de marzo de 2020 y hoy nos reunimos Carlos Sánchez y Alessandro Leonardo para comentar una situación que nadie vio venir en el mundo del wrestling. En esta ocasión viajamos a junio de 2020. El coronavirus ya es una pandemia casi erradicada en todo el mundo y los pequeños focos de infección presentes están controlados y estabilizados. Las consecuencias en el mundo del wrestling han sido incalculables. La muerte de Vince McMahon a causa del virus tan solo 2 días antes de la celebración de WrestleMania fue sin duda uno de los momentos que pasarán a la historia de este deporte. Rest in peace. Con la recuperación económica por delante, Paul Levesque, yerno del fallecido McMahon y actual propietario de la WWE, tomó una decisión conjunta a Tony Khan que sorprendió al mundo.
The war thing gets brought up a lot, and competition is great.
Las dos empresas más grandes de Estados Unidos realizarán un show conjunto para recaudar fondos para aquellas personas que no puedan costearse los cuidados de la sanidad privada a causa del COVID-19. Tony Khan, propietario de All Elite Wrestling, declaró: con la muerte de Vince, todos hemos tenido que afrontar el wrestling bajo un escenario inédito. Ha sucedido algo que ha cambiado el panorama de este deporte tal y como lo conocíamos. En la rueda de prensa de presentación del evento, Cody, a modo de reconciliación, intercambió con Shawn Michaels una camiseta de Elite y este, a su vez, una de NXT. De este modo, fue el propio Cody el encargado de anunciar la cartelera del próximo show benéfico. Enfrentará al roster de NXT con el de All Elite. Dejando a libre elección de una votación, los aficionados podrán elegir qué combates les gustaría ver en este show de beneficencia. Antes que nada, Alessandro, ¿qué opinas de la realización de este evento, el panorama actual? ¿Cómo te ha pillado este show de NXT contra All Elite Wrestling?
Bueno, en primer lugar, ¿no? Misma más rest in peace. Y después, acerca de este show, me parece una muy buena idea porque estamos todos con todo, con este contexto, ¿no? De haber estado en la cuarentena, con la preocupación de los contagios por el virus y demás. Entonces, es una buena iniciativa de parte que venga del wrestling, ¿no? Que es lo que nos gusta a nosotros. Que haya esta unión entre empresas para hacer un show benéfico y que sean empresas que la gente sigue, ¿no? Y que sí están enfrentadas, tienen esta guerra de los miércoles, pero pueden dejar eso de lado por un momento para ponerse de acuerdo, hacer un show y hacer un buen show, ¿no? Para que la gente, pues, primero que le levante el ánimo, segundo que apoye, ¿no? Más allá en el aspecto ya material, ¿no? Económico también. Así que me gusta la idea y como tenemos pues esta posibilidad, ¿no? De enfrentar rosters que están claramente separados toda la vida, ahora ver algunos combates que de pronto se nos ocurriría buquear o ver o tener algunos encuentros que a priori pues serían imposibles de ver y esto nos da la oportunidad, ¿no?
Sí, sí, además se nota que la mano que controlaba anteriormente WWE, la de Vince McMahon, que como dices, pues obviamente nunca habría accedido a ningún tipo de show así. De hecho, recuerdo cuando comentábamos en el propio Arras de Lona, cuando luchó Jacin Thunder Liger contra Tyler Breeze, que fue como ya un evento súper épico, increíble, de alianza entre dos grandes empresas, que obviamente no hemos vuelto a ver hasta que este ha fallecido y Triple H se ha hecho cargo de la empresa. Cosa que creo que, al menos, dirige con un poco más de mano ancha, ciertas alianzas, y no ver el wrestling como un imperio, cosa que ayuda bastante. Y Triple H a cargo de momento sigue teniendo el poder en NXT, ahora pone el foco, podría haber enfrentado al roster de Raw o el de SmackDown, pero ha decidido que sea NXT contra All Elite para que esta Wednesday Wars se vea en un evento benéfico, así que es una gran idea. Y la verdad es que, como dijo Cody en la rueda de prensa, tendremos 9 combates más un pre-show donde obviamente podemos rellenar ciertos slots, ¿no? De qué luchadores no podemos elegir, pues que luchen todos los combates Pentagón contra todo el roster. No. Cody ha puesto una cierta limitación, ¿no? Unos ciertos márgenes entre los cuales movernos. Y para empezar, pues, un pre-show que, Alessandro, si quieres te comento la idea que he tenido.
Uh-huh.
Pues mira, ya que los pre-shows siempre suele ser algo que llama poco la atención, creo que en ese aspecto, All Elite Wrestling sí que tiene algo mucho más llamativo que NXT, y es los Casino Battle Royale. Creo que los dos que han celebrado han sido muy, muy interesantes y de alguna manera creo que cerrar una cartelera a 9 combates produce el hecho de que muchos grandes nombres se queden fuera, ¿no? Porque tienes que acotar que entran 10, 15 luchadores, 20 de tu marca, cuando NXT y All Elite generan muchos, muchos wrestlers Y es por eso que he decidido hacer el Casino Battle Royale All Elite Wrestling contra NXT. Por parte de All Elite tenemos a los siguientes luchadores, que obviamente pues, han quedado fuera del resto de cartelera. Tenemos a The Best Friends con Trent Barretta y Chuck Taylor, acompañados también por Orange Cassidy. También se estará pues Luchasaurus en representación de Jurassic Express, TMJF, Jimmy Havoc, The Warlord, acompañando a MJF, porque me apetecía, ¿no? Dar juego en una Battle Royale, tener al manager. A Nyla Rose, a Riho y a sus dos últimas incorporaciones, Brody Lee y Matt Hardy. Y esto creo que es como el puntazo, ¿no? Que ahora que por fin debutaban y hasta ahora no podían encontrarse, me parece muy interesante el hecho de que puedan por lo menos enfrentarse a NXT, volver a luchar contra los que habían sido compañeros hace no tanto. Y creo que a modo de sorpresa, que Matt Hardy fuera, por ejemplo, el 21, sería el ejemplo perfecto de cómo buquear estas Casino Battle Royale. Siempre tienen algo especial, no es una simple Battle Royale, no son eliminaciones per se y un poco de burrillo, ¿no? Que solemos decir, que no aporta nada. No, no, yo creo que un gran final apareció Matt Hardy eliminando de elite cada eliminación sería maravilloso. Y por parte de NXT tendríamos a Mia Yim, Dominik Dijakovic, Bianca Belair, Killian Dain, Isaiah Scott, Damian Priest, Fandango, Tyler Breeze, Tegan Nox y Katsuyori Catanzaro. De este modo, pues equilibraríamos con 10 luchadores de NXT, 10 de la Elite y Matt Hardy, que sería el último luchador. Y yo creo que este es mi buqueo, ¿no? De cómo sería hipotéticamente esta batalla. Pues están cayendo eliminaciones, cae Tegan Nox, cae Jimmy Havoc. Se quedan al final 4 luchadores, ¿vale? Matt Hardy, después de hacer un mega delete, eliminando a todo el mundo. Dominik Dijakovic, como el gran poderoso que ha estado ahí también, eliminando por aquí y por allá a todo el mundo. Katsuyori Catanzaro, que esto obviamente pues ya es como súper subjetividad, ¿sabes? Que es imposible que estuviera ahí Katsuyori Catanzaro, ni siquiera en la Battle, pues como para estar entre los 4 últimos. Pero porque ha sabido escabullirse entre todos, es tan ágil que ya pues, ha evitado todas las eliminaciones. Y Orange Cassidy, el cual de alguna manera pues nadie ha querido atacarle porque no se atrevían. Dominik Dijakovic que acaba eliminando a Matt Hardy después de intentar el delete. Katsuyori Catanzaro se carga a Dijakovic. La fuerza puede menos que la agilidad. Y quedan Orange Cassidy y Katsuyori Catanzaro para la final de este Casino Battle Royale. En la cual finalmente Orange Cassidy, sin ni siquiera moverse, solo despistando con la mirada, eliminaría por fin a Katsuyori Catanzaro. Y tendríamos como ganador de este Casino Battle Royale, de este opener para que todo el mundo, bueno, este pre-show para que todo el mundo pueda gozar los presentes tanto en sus casas como en la propia arena después de que tuvieran todos los shows que celebraron ambas empresas sin público, la primera gran victoria para Orange Cassidy.
Me gusta la idea, porque mira, yo no había pensado en un pre-show, como te comentaba antes de empezar, ¿no? Y ahora viendo mi cartelera, pues es cierto, también mientras la armaba pensaba esto, ¿no? Que hay muchos luchadores que quisiera utilizar, pero no hay espacio para todos. Así que tener una Battle Royale me parece una buena idea para usar a la gente que no está en la cartelera principal y que el público, al pensar en NXT y en AEW, tiene una idea de cuál es el roster, ¿no? Y dice, ah, quisiera ver a Luchasaurus, por ejemplo, ¿no? Y Luchasaurus no está en el show. Pero si lo pones en la Battle Royale, pues al menos la gente que esperaba verlo tiene la oportunidad de verlo, al menos un momento, ¿no? En la Battle Royale haciendo algo. Así que me gusta esa idea. Pero lo que yo haría también, más allá de hacer solo la Battle Royale, si puedo, para el pre-show hacer dos combates,
Claro.
tendría una Battle Royale, no sé si casino o no, podría ser, para juntar a la gente ahí que no he utilizado, pero también pondría un combate más, porque viendo la cartelera que tengo, hay ausencias que son importantes, ¿no? Ahora les voy a explicar por qué. Pero en vista de lo que me falta, pondría un combate más, solo para utilizar por separado un luchador importante, que es Cody, que no lo tengo en la cartelera principal.
No.
Y pondría a Cody contra Cameron Grimes, ¿no?
Oh.
Porque Cameron Grimes es el luchador más odiado de NXT, entonces el top babyface de AEW contra el heel más odiado de NXT, para que el babyface se lleve la victoria, ¿no? Y que la gente le guste y que levante, como es el principio del show.
Claro.
Antes del principio del show, que se levante, ¿no? Un poco con ese primer combate. Y también, como más allá del hecho de que es un show benéfico y todo lo demás, estará también el tema de la competición, cuánta gente gana, cuántos
Claro.
combates los gana NXT, cuántos combates los gana AEW. Haría que la Battle Royale la ganara alguien de NXT. Haría que ese combate de Cody contra Cameron Grimes claramente lo gane Cody para que estén así como empatados. Y en la cartelera principal, también he buqueado así como que cuatro victorias para cada uno y luego para el main event se decide quién tiene más victorias al final de la noche, ¿no?
Totalmente de acuerdo con esa manera de afrontar el pre-show, porque de alguna manera, lo que tú dices, duele mucho dejarse de luchadores cuando estaba completando la cartelera. Obviamente ahora pues ya se puede especular sobre qué luchadores van a estar dentro de la cartelera. Es evidente que sí. No he metido en la Battle Royale a Johnny Gargano, es porque seguramente esté en la cartelera. ¿Sí? Pero claro, cuando tienes un aliciente, como es el que tú dices, de un sube por series, como hemos visto habitualmente, de qué empresa va por delante, tener ya una igualdad es muy buena, y tú el hecho de que luego veremos, tendremos 9 combates cada uno en nuestro show principal, ya partir con una igualdad total y que se desenvuelva todo de tal manera que se resuelve en el main event, la verdad es que es puro guión, ¿no? Es la manera más efectiva de tener al público entretenido y que sea muy evidente quién va a ganar, quién no. Veremos a ver cómo he planteado yo esto, porque hay
Te
algo
digo una cosa
parecido.
más, antes de avanzar a la cartelera principal, para que la gente otra vez, así como cuando he dicho que Cody no está en la cartelera, se sorprenda a ver qué otro no está. Mi Battle Royale la gana Tommaso Ciampa.
Tommaso Ciampa gana la Battle Royale. Wow. Aquí, oh, me va a gustar mucho, mucho ver las diferencias entre cartelera, porque ya te digo yo que Tommaso Ciampa, la mía, tiene un puesto realmente importante. Entonces,
No, claro. ¿Sabes qué pasa conmigo? Es que al momento de afrontar este show, digo, no voy a hacer supercombates, porque si haces supercombates en la cartelera, tengo uno, ¿no? Uno por ahí, un par, pero lo que sucede es que si tienes supercombates en la cartelera, tienes el problema de quién le gana a quién, ¿no?
claro.
Porque luego está el tema de la política de cada empresa, de cuidar a luchadores, entonces, si haces, por ejemplo, Adam Cole contra Jon Moxley, ¿no? Campeón contra campeón, te genera un problema porque qué campeón va a ser mejor que el otro, ¿no? Así
Claro.
que ese tipo de cosas las he considerado y por eso ya verán mi cartelera, ya les voy a explicar cada combate, por qué lo he buqueado así y entenderán mi punto de vista.
Excelente, porque es un factor a tener en cuenta. Evidentemente no vamos a armar la cartelera 100% como nos gustaría. Evidentemente Casey Catanzaro no va a llegar a una final de una Casino Battle Royale. Y obviamente ninguna empresa querrá que pierda a su campeón. Pero, por ejemplo, viendo la mano ancha que ha tenido ya tanto Tony Khan como Triple H para organizar este show, me parece realmente importante. Y para eso también creo que es algo a comentar, y es el hecho de que se ha decidido tener una mesa de comentarios formada especialmente para este show. ¿Cuál es la tuya, Alessandro?
La mía es Mauro Ranallo, Excalibur y Nigel McGuinness. A pesar de que me encantan Jim Ross y Tony Schiovanni, me parece que ese equipo es como que está más actualizado como para hablar de cada combate. Porque, por ejemplo, pones a Jim Ross y a Tony Schiovanni y a lo mejor te conocen a los main eventers de NXT, a algunos de ellos, saben cuál es el roster de AEW, pero de pronto se les pierde algún otro que está por ahí, mientras que Excalibur, como lo sabe todo, como ha visto, él ha vivido en las indies y demás, él conoce a todo el mundo, así que me parece que estaría ahí aportando. Y siempre me ha gustado el equipo de Mauro con Nigel, así que creo que funcionaría bien.
La verdad es que hay dos que evidentemente todo el mundo debería poner. Uno es Mauro, por ese sentimiento que también me sorprende que tiene muchos detractores, ¿no? La manera en la que lo vive, piensa mucha gente que es sobreactuado, que se pasa, que exagera. Pero yo también lo tengo ahí. Mi mesa de comentarios también forma parte con él. Y otro que también compartimos es Excalibur, que es justo por lo que yo le he puesto. Creo que de alguna manera la gran manera de comentar de Mauro Ranallo se encaja a la perfección con los datos, con lo bien que trabaja como color commentator Excalibur. Así que creo que ese play-by-play color commentator queda muy bien. Y el tercer nombre es como el más complicado para mí, ¿no? Porque también se me pasa por la cabeza. Pues pongo a Jim Ross y dejo la experiencia. Dejo a Nigel McGuinness porque me gusta cómo trabaja en NXT. Pero sucede una cosa, y es que primera cosa que tenemos en común, pero decidimos de una manera distinta. Y es que yo tampoco tenía hueco para Cody en mi cartelera. Empecé y dije, vale, tengo aquí a no sé quién, no sé cuánto. Oh, Dios mío, tengo a Cody y ¿qué hago? Porque me sabe mal ponerlo en el pre-show. Y decidí que Cody, como organizador, sería justo que además, como una persona con experiencia, con carisma, con un muy buen micro, recordemos que en los Arrested Awards fue del top 5, creo, de este año. Así que Cody es el tercer comentarista de mi mesa. Tenemos a Mauro Ranallo, Excalibur y Cody. De alguna manera tienes la faceta más wrestler, la faceta más de booker, de experiencia, de líneas independientes de Excalibur y de los comentarios más puros que puedes tener, que es el de Mauro Ranallo, que ha trabajado toda su vida de eso. Entonces, de esa manera, creo que se encaja también muy bien esa mesa de comentarios.
Sí, me gusta. Es algo que no tengo experiencia de escuchar a Cody comentando, pero me imagino que lo haría bien, así que no habría problema. Me gusta la mesa.
¿Qué es eso? Es, claro, la experiencia, pero yo confío en él. ¿Sabes? Como cuando comenta de vez en cuando en un combate Jericho que dices, oh, es lo mejor del show, comentando como el último main event de Dynamite que vimos en el mes de marzo, pues yo creo que algo así.
Claro. El problema es que cuando Jericho está en la mesa y con un luchador, ¿no? Invitado a la mesa, normalmente está ahí para ponerse over a sí mismo, ¿no? Mientras que un comentarista tiene que estar ahí para hablar más del producto, ¿no? Pero yo confío en que Cody lo haría bien.
Sí, yo creo que es de esta gente que siempre va a poder tener algún hueco, algún pequeño rol en tareas de producción, así como en comentarios, manager y demás. Pero si quieres, ahora pasamos al opener de nuestro show especial, ¿te parece?
Está bien. ¿Voy yo o vas tú?
Ve tú, venga, va.
A ver, mi opener es un combate entre luchadores que no son de los principales de la empresa, ¿no? Solamente para, como yo digo, ¿no? Aún en ese espíritu de levantar al público. Pongo a Velveteen Dream, ¿no? Que es un luchador que está súper over con la gente. Y pongo como oponente a Joey Janela, ¿no? Que el Bad
Oh.
Boy también tiene su personalidad, así como un choque de personalidades interesantes, ¿no? Que
Sí.
tengan un combate simple, sencillo. Más que otra cosa, más que hacer un combatazo para meterse con la gente, ¿no? Hacer un par de spots de comedia también, pero tener un buen combate al final, un combate sólido en el ring, y que el primer ganador de la noche sea uno de NXT, Velveteen Dream. Ya
Oh.
que además estamos hablando de que por este parón, ¿no? Del coronavirus y demás, no se llegaron a hacer los combates que tenían planeado para TakeOver y todo. Entonces Velveteen es alguien que está ahí como retador al título principal de la empresa, entonces me
Claro.
parece que es buena idea tenerlo ahí en un puesto en la cartelera para seguir poniéndolo over y que la gente recuerde que sí es un luchador importante y que está ahí persiguiendo a Adam Cole por el título.
Yo creo que es una muy muy buena elección y donde Joey Janela además no se ve perjudicado porque pese a lo gran reconocido que está en las independientes e incluso en el propio All Elite, es Velveteen Dream el que tiene una posición mucho más laureada, ¿no? Dentro de su propio roster y la victoria beneficia mucho más a Velveteen Dream de lo que podría haber sido al propio Janela. Y es lo que dices, es un choque entre dos personas muy muy queridas y cada pose, cada movimiento, cada frase que dicen es admirada por una legión de fans enorme. Yo creo que lo que hizo Joey Janela, que creo tantos formatos desde el Joey Janela, Spring Break, el Clusterfuck, todo lo que hizo con GCW y que de alguna manera no se ve explotado tanto en la faceta de All Elite, aquí es una noche como muy de Spring Break, ¿no? O sea, donde Joey Janela pueda lucirse y un combate contra Velveteen Dream, que es casi un Dream Match, ¿no? La verdad es que me parece un gran, gran combate. Y si te parece, te cuento yo mi opener, donde también tenemos a Velveteen Dream, pero el combate no se parece en absoluto, porque yo he optado por otro tipo de opener. O sea, tú has optado, pues bien, pues uno para ir calentando al público, un singles match entre dos personas muy admiradas y demás. Sí, estoy totalmente de acuerdo en cómo se ha buqueado, pero la manera en la que yo he buqueado el show un poco diferente, porque para empezar, ¿qué es lo que nos gusta? ¿Qué es lo que siempre pedimos, por ejemplo, cuando revisamos Bound for Glory? Caña. Queremos a Juniors, queremos acción, queremos un combate muy vistoso. ¿Y qué tenemos? Un Six Man Ladder Match de opener de este show. Y
Es un
encima.
opener al estilo TNA.
Sí. El puro estilo TNA. Quería hacer un X Division, pero claro, no tenía sentido, así que escalera de la muerte, Ladder Match, entre seis luchadores. Y claro, pensé, oh, igual es excesivo contar con demasiados juniors, luego ya tenemos directamente un combate de juniors. Y quería hacer como un equilibrio entre tres facetas, ¿no? Entre luchador de carisma, como Velveteen Dream, luchador más aéreo, junior, crucero, y alguien más powerhouse. Entonces, por parte de NXT hay tres y tres por All Elite. Como decía, Velveteen Dream es el elegido por carisma, yo creo que se puede robar perfectamente este combate, solo con sus poses, como decía, subir a las escaleras, los spots. Ya lo hemos visto en este tipo de combate y se desenvuelve muy bien. Pues aquí me encaja perfectamente Dream. Por el lado opuesto tenemos a Darby Allin. No quería no dejármelo, ¿sabes? Es un luchador que está tan over, el luchador que más over se ha puesto de manera individual, por encima de The MVF o Luchasaurus dentro de All Elite. Y no quería perderlo y creo que con los movimientos tan arriesgados que ha hecho, por ejemplo, el combate que hemos visto contra Janela y Jimmy Havoc, el combate contra Jericho, el combate contra el propio Sammy Guevara, pues es un tipo que se arriesgaría a muerte, literalmente. Entonces, tenemos aquí pues a Darby Allin y a Velveteen Dream como primeros luchadores de esta escalera de la muerte. Luego, entre. A medio camino, ¿no? También entre eso. Por parte de la Elite, tengo a Hangman Page, campeón por parejas. Ahora que está super over, con todo para ser campeón mundial en algún momento, aspirante en la primera lucha que se puso el título en juego. He decidido ponerlo aquí porque tienes que llamar la atención, ¿no? Con alguien que digas, Dios, realmente tiene muchas opciones de ganar este combate. Que digas, no hay un campeón claro. Y Hangman Page siempre está en esa posición. Seguro que algún spot con la cerveza y con las escaleras o con el ron puede ser muy divertido. El propio Velveteen Dream. Luego, por parte de NXT, he escogido también a Kushida. Creo que un talento olvidado un poco en NXT, porque no le han dado como ese papel que a lo mejor buscábamos de él, lo cual me recuerda sin querer un poco a Hideo Itami y a Akira Tozawa, y me da un poco esa sensación de que se van a olvidar rápidamente de su calidad, pero aquí no, queremos dar la impresión de que no solo tenemos a grandes luchadores que pueden dar grandes spots, sino que se puede ver un buen wrestling dentro de este opener. Y claro, en ese sentido, también he puesto a Pentagón Jr. Pentagón, siendo uno de los mejores luchadores del mundo, que te saca un buen combate contra alguien que pesa 50 kilos y contra alguien que pesa 150. Es un luchador perfecto que también ha estado en este tipo de combates. Estuvo en la escalera de la muerte contra los Young Bucks dentro de los shows de All Elite. Así que creo que encaja sin duda con los otros luchadores, con Page, con Allen, con Dream, con Kushida. Y, obviamente, para mí la joya de la corona de este combate, para empezar a lo grande, si ya está Over Dream, si ya está Over Allen, si está Over Hangman Page, yo creo que la persona que lleva más over en los últimos, qué decir, 5 meses, 6, es Keith Lee. Para mí, Keith Lee es la persona que obviamente ha transformado de alguna manera la recepción del público en NXT. Basking in his glory, todo el mundo está dentro del barco de Keith Lee. Y por supuesto, el actual campeón norteamericano también ganaría este combate, este Six Man. Dolería a cualquier persona que perdiera cualquiera del resto, porque todos son muy buenos, nos gustan un montón, pero Keith Lee está a otro nivel. Y cómo molaría con todo su poderío físico, con lo grande que es, que parece la montaña de Juego de Tronos, Keith Lee alzándose como ganador de este Six Man, la de más.
Me gusta, me gusta. Y promete tener mucha acción. Son buenos luchadores todos, así que es un buen buqueo de opener. Me gusta, es un estilo diferente al que yo buqueé, pero también lo he visto en otros shows y funciona, así que no estaría mal. Solo un detalle que quiero comentar, ahora que has mencionado a Hangman Page, no está en mi cartelera.
No.
Eso lo estoy utilizando como otra parte de la storyline de The Elite, que Hangman luego va a reclamar en Dynamite que. Ah, claro, hacen un show y no me ponen a mí en ningún combate, ¿no? Así que eso para un poco trabajar la historia por ahí. Así yo me libro de las represalias por no buquearlo.
Claro, no, pero de hecho, incluso mejor, ¿no? Porque todos los shows especiales, tipo un Super Showdown, que dices, luego esto no funciona como canon o cualquier cosa parecida. Pues no, algo que está haciendo muy bien All Elite es que todos los shows tienen un sentido y si algo sucede en el crucero de Jericho o suceda en los shows de Being the Elite, son importantes para el resto de cualidades. Así que mira, te ha salvado por eso. Aunque.
Hasta podría salir a hacer una promo durante el show para hablar de eso mismo, ¿no?
Claro,
Al
claro,
menos para que
claro.
la gente lo vea ahí, que haga una promo al menos, ¿no? Que diga Cowboy shit, pero que esté enojado porque no está buqueado.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Me parece una muy, muy buena opción. Luego, si quieres, pasamos a uno de los combates que a mí por lo menos más me llamaba la atención de buquear, que era el Man vs. Woman. Se decidió que por primera vez en la historia, de tanto de All Elite como de NXT, se tendría una cartelera mixta, donde tanto los luchadores masculinos como los femeninos se pudieran enfrentar entre ellos con total libertad. Y como hemos visto, por ejemplo, en la Casino Battle Royale mía, el siguiente combate sería un chico y chica en un singles match. Creo que este es el combate que he escogido los dos nombres más grandes. Y de alguna manera, mientras lo buqueaba Alessandro, pensaba, ¿qué hago? Me ha costado mucho elegirlo, porque ahora verás quiénes son mis luchadores. Tenemos un combate, un singles match, entre la actual campeona de NXT, Rhea Ripley, enfrentándose mano a mano contra el que para mí actualmente es el mejor wrestler del mundo, Kenny Omega.
Oh.
He venido ya con todo, he cogido todas las armas, ¿no? Y las he puesto en un combate, mano a mano. Pero es que, pese a que luego sabía que me iba a arrepentir de no tener a Omega para el main event, o a Rhea Ripley para el combate de mujeres, pues es que no podía no coger este combate. Creo que tendrían una química tan buena, Obviamente, el factor de Uber que veníamos comentando, los dos están muchísimo. Rhea ahora es, pues seguramente por encima de Tessa Blanchard, incluso la luchadora de la que todo el mundo habla. Y enfrentarle a Omega, el luchador que para mí es más completo, con más cardio, que más puede hacerte vibrar dentro de un combate. Yo no me he emocionado tanto en una victoria como con Kenny Omega. Y un Kenny Omega contra Rhea Ripley, obviamente lo más chungo sería el quién gana, ¿no? Y quién pierde, porque son muy, muy buenos. Creo que hay cierta conjunción entre su poderío físico, donde es algo que son grandes, tienen potencia, son fuertes, son capaces de hacerte cualquier movimiento, pero que no son mega powerhouse ni son algo genérico, no sé, tienen como un estilo muy particular, pero que creo que de alguna manera son muy complementarios. Así que de esta manera tendríamos a Rhea Ripley contra Kenny Omega como segundo combate, yendo ya con todo, me arrepentiré muchísimo, porque si el principio de cartelera voy tan a tope y llegarán los siguientes combates y tendremos, yo qué sé, a Wesley Blake contra Killian Dane, pero no, no. Yo espero que también guste el resto de la cartelera. Y Rhea Ripley ganaría a Kenny Omega, teniendo así este especie de lucha, ¿no? Entre marcas con un 2-1. Orange Cassidy por un lado, Keith Lee, Rhea Ripley por otro lado. Victoria para NXT. Creo que Rhea es una luchadora que ahora mismo representa eso. Que da igual a quién enfrentarse. Que se puede enfrentar a Charlotte como la mejor luchadora del roster de WWE y ganaría. Que se podría enfrentar a Kenny Omega y ganaría. Podría enfrentarse a The Fiend y The Fiend le dura dos paseos a Rhea Ripley. Me gusta mucho cómo la han estado buqueando y yo sin duda seguiré esa estela que están haciendo con Rhea.
Me parece un combatazo ahí en el papel, y me gustaría verlo, pero yo he buqueado este combate muy diferente, porque estamos todavía hablando del inicio de cartelera, así que no quería ir con algo muy fuerte. Y además, yo ya lo he dicho antes, no soy muy partidario de los combates así intergénero, no porque me parezcan que son malos ni nada, sino porque me parece que no tienen razón de ser, ¿no? Y si se hace un combate así, tiene que tener algún motivo, ¿no? Así como cuando para la rivalidad de Sami Callihan con Tessa Blanchard, ¿no? Entonces sacar un combate así intergénero de la nada me parece un poco complicado. Por eso estuve algo conflictuado, ¿no? Al momento de escoger qué luchadores poner aquí. Y es el combate con el que estoy tal vez menos conforme de mi cartelera. Creo que es el menos atractivo, pero ahí está. Puse a la campeona de AEW, Nyla Rose, porque es una luchadora pues fuerte, grande, ¿no? Que puede imponer eso, sea contra un varón. Y para que encajara con su estilo, me puse a buscar en el roster de NXT a ver con quién podría luchar, ¿no? Que le dé un buen combate, que además explote ese lado de powerhouse que tiene ella. Y elegí poner a Lio Rush.
¿Qué?
Y pongo a Lio Rush ahí para que tenga un combate con ella, ¿no? Siendo el high flyer, que Nyla Rose lo detenga, ¿no? Y que al final Nyla gane, ¿no? Y ya está. Eso fue lo que busqué para ese combate.
Claro, es que yo entiendo esa dificultad que tiene intentar poner como cierta historia además que puedan enfrentarse. Y lo que decíamos antes, si ahora hemos puesto yo en mi caso a Kenny Omega, significa que en el resto de combates que también tienen que ser importantes de la cartelera, le dejo a uno de los nombres más importantes. Y lo mismo con Rhea Ripley. Y obviamente no había pensado ni loco en Nyla Rose contra Lio Rush. Para empezar, porque yo tampoco tengo a Lio Rush en la cartelera, no me acordaba de Lio Rush. Había olvidado completamente.
Es que yo,
Pero
mira, como te digo, ¿no? Yo lo encontré por esa búsqueda, ¿no? De tengo a Nyla Rose, quiero a un high flyer que sea pequeño, ¿no? Que de pronto pueda explotar ese lado de ella. Y buscando, vi que Lio Rush podría ser, ¿no? Que además, si explota el lado, bueno, Nyla sería la baby face, la heel, mejor dicho. Él supuestamente es baby face, ¿no? Pero bueno. Y le daría un buen combate, porque Lio Rush al final es un buen luchador. Y todo esto serviría para que Nyla Rose regrese luego al roster de AEW, luciendo más fuerte que nunca, ¿no? Habiendo dicho, ah, le gané un hombre, qué sé yo. Y ya, pues le sirve para eso, para ponerse over un poco más.
sí, la verdad es que buena idea en realidad, porque para empezar, los dos somos personas con un gusto muy similar en ese aspecto de luchador grande contra pequeño, David contra Goliat. Somos muy fans de ese estilo de combate y más con un intergénero que el revés es diferente, ¿no? Porque si hubieras dicho, yo qué sé, Keith Lee contra Riho, por ejemplo, es como todavía más forzado que la chica más pequeña gane al tipo más grande, pero eso al revés, es la mujer la que es la grande, cosa que no es muy habitual que veamos en el wrestling contra alguien tan pequeño como Lio Rush. Realmente me parece un combate muy atractivo, por mucho que pueda ser a lo mejor el punto más flojo de la cartelera. Me parece tremendamente atractivo. Pero es que si has elegido, dime. No,
Te iba a
dime.
decir, la primera en la que pensé
Ajá.
para este combate fue Candice LeRae, porque tiene la experiencia de
Claro.
combates intergénero en las indies. Pero pensando en el roster de AEW, decía, no tengo a nadie que encaje con Candice como para hacer un combate, porque no hay justificación, ¿no? Por eso con este combate, con eso que te comento de esa dinámica, me parece que es... lo comprendo un poco más, ¿no? Me cierro un poco con más sentido.
Sí, claro, creo que otra dificultad añadida a este combate es el hecho de tener que elegir de qué roster eliges a cada wrestler. Porque si es un combate individual, normal, pues coges a libre elección. Pero ya te supone que si eliges a un hombre de All Elite, tienes que elegir seguro a una mujer de NXT. Y creo que el roster de NXT es mucho, mucho, mucho mejor en el femenino que en el de All Elite Wrestling. Entonces, como que de alguna manera fue la decisión más fácil que tomé, de decir, si voy a escoger aquí a una luchadora, sé que voy a tener disponible a otras muchas que me gustan y son muy buenas y encajarán en otro tipo de combates para el resto de cartelera. Entonces ahí dije, venga, va, me lo voy a jugar ya con Rhea Ripley. Y luego fue un poco jugar al Tetris y acabo encajando aquí Kenny Omega. No sé si luego me arrepentiré, pero de momento ahí quedó Omega. Y también te digo, estuve muy cerca de que fuera Omega quien fuera al main event. O sea, y al final cayó aquí. O sea, un poco ir jugando, y del mismo modo que yo he ido jugando, tengo curiosidad de en qué combate se traduce el siguiente de la cartelera, que es un combate Juniors Single Match, donde si tú, por ejemplo, has puesto a Lio Rush, un luchador que ha sido campeón crucero de NXT, ¿cuáles son los luchadores que tú has escogido para este Juniors Single Match?
Bueno, yo tengo a Kushida de parte de NXT,
Ajá.
porque me parece que, primero, como lo que ya decías, ¿no? Es un luchador que podría ser mejor aprovechado en el roster. Y además, si estamos hablando de una cartelera conjunta y los fans de AEW estarán viendo NXT, Kushida es un tipo que tiene una reputación fuera, ¿no? En las indies, en Japón. Entonces, ver a Kushida va a ser atractivo para esa gente que vaya a seguir el show. Y por eso me parece que era buena idea ponerlo ahí. Y por el lado de AEW, no sé si valga, porque para el término junior, pues, uno puede hablar del peso, del estilo, ¿no? Pero yo decidí poner a Jungle Boy.
Oh.
Porque Jungle es un luchador al que AEW está queriendo pushear. Y quiero ponerlo en un combate bueno en la cartelera para que tenga su espacio allí, para que tenga un buen combate con Kushida. Y Kushida ganaría, pero por intervención de MJF. Porque como se ve en los últimos Dynamites, MJF ha estado metiéndose con Jungle Boy, con Jurassic Express en general, ¿no? Entonces sería como para, primero para cuidar a Jungle Boy en la derrota, para que después se continúe con la historia de MJF contra él, y también luego de que MJF interviene, Kushida termina dándole una patada o algo, ¿no? Como para que el Babyface pues termine arriba, ¿no? Al final del segmento, se da la mano con Jungle Boy, ¿no? Y sería un buen combate para ponerlo sobre a ambos, pero sobre todo, bueno, para poner a Kushida también allí a hacer algo importante en el show, para que luego eso se traduzca, ojalá, en los shows semanales de NXT, y para trabajar la historia de Jungle Boy con MJF.
Me gusta eso de que aporta siempre continuidad de las rivalidades que han ido surgiendo y que tengan un equilibrio y un porqué las derrotas y las victorias del show. Aunque choca en un principio el hecho de que haya un face contra un face, y además dos muy queridos, ¿no? Kushida por el fan más hardcore y más independiente es muy muy querido, así como Jungle Boy está super over. Pero bueno, de alguna manera, al ser un show especial, es como en las indies muchas veces que se enfrentan luchadores con personalidad muy parecida o con reacción similar por parte del público. Y simplemente hay una división por parte de estos y totalmente de acuerdo y creo que eso encaja perfectamente. Y me gusta, ¿no? Que aparezca MJF de por medio. Los luchadores son muy, muy buenos. Y Jungle Boy, que yo me lo he dejado un poco también en la cartelera. Pero porque evidentemente eso nos va a pasar a todos y me está sorprendiendo también ver qué luchadores estamos escogiendo, ¿no? Porque ya hemos visto que en la cartelera hay varios luchadores que no tenemos en la del otro. Y tengo mucha curiosidad por si el resto hemos coincidido o no. Y este Junior también es que es interesante porque es también totalmente diferente al que yo tengo enfocado, que te comento. Yo también tengo dificultad aquí. No he tenido dificultad con el de NXT. Dije, para mí, ¿quién es el mejor Junior del mundo? Y pensé, Will Ospreay. Dije, vale, no está en ninguna de las dos empresas. ¿Cuál es para mí el segundo mejor Junior del mundo? Y pensé, Hey Kid. Vale, tampoco, pero eso es un poco opinión personal. Tercero, para mí, y pensé, ya está, Fénix. Fénix me parece, obviamente, el luchador aéreo tan bueno. Y como de alguna manera había encajado a Pentagón en el ladder match inicial, Fénix me encajaba muy bien en individual. Ah, lo hemos visto trabajar históricamente casi siempre de manera singles, aunque desde este último año ha estado trabajando juego por parejas junto a Pentagón, su hermano, en Lucha Brothers, tanto Lucha Underground como en AAA, como las independientes. Hemos visto un montón de Fénix en individual y creo que es el mejor luchador, aparte de Will Ospreay, sinceramente, que puede alcanzar ese nivel, sorprendernos en cada combate con sus spots, con su agilidad. Es muy, pero que muy bueno. Creo que no se puede añadir ningún pero, ¿no? A añadir a Fénix a un Singles Junior, porque para mí, top 2 del mundo. ¿Qué pasa? Llegó el de NXT. Kidd contra Fénix iba a ser un gran, podría haber sido un gran combate. Cameron Grimes, pensé en Joaquin Wild por gusto personal también. Pero luego tiré de Google, ¿sabes? Y dije, uff, por favor, vamos a ver cuánto pesa este luchador. Porque obviamente están los luchadores que nosotros pensamos, ah, claro, lo utilizan como Junior, pues es muy fácil colocarlo ahí, ¿no? Como Kushida, que ha estado siempre en la división Junior, Cameron Grimes, pues era Trevor Lee, lo mismo. Y tiré de Google y vi que había un luchador que pesaba 204 libras. Yo, uff, uff, entra perfecto. Por lo menos en los cánones de WWE, 204 cuenta como Junior. Entonces, siéntate, quédate a gusto, Alessandro, porque viene un combate que realmente pienso que incluso podría superar al anterior mío. Y es que Fénix se enfrentará en combate individual a Finn Balor.
Oh.
No sé cómo pensé en Balor como luchador junior. Pensé, claro, cuando la época de Japón, Fergal David, Prince David, se ha sido campeón varias veces de junior, tanto en parejas, con Taguchi, como de manera individual. Y yo, espera, espero que no haya engordado mucho ni que se haya puesto mucho más fuerte. 204 libras. Por una libra que no. O sea, que sí que he podido realizar este combate. Que obviamente Balor como heel, que está bastante over en NXT contra Fénix, el luchador enmascarado, que es face por naturaleza. Aunque ahora con Death Triangle y demás, de All Elite, lo estamos viendo en esa faceta de heel. Creo que Fénix ha sido un gran face. Por ejemplo, Lucha Underground lo veíamos como un mega face. Y un Finn Balor contra Fénix puede ser algo de otro nivel. Porque Balor obviamente no es un luchador per se donde sea ágil, pero sí que tiene tremenda agilidad. No es un high flyer, pero es muy muy bueno para eso, en la técnica, en la presencia física incluso, para ser alguien tan pequeño en cuanto a peso. Y es mucho más completo en otros aspectos que Fénix, carece de ellos, pero gracias a su agilidad puede ponerse por encima. Y de esa manera creo que Fénix, aunque sea con un roll-up, podría ganar este combate. Porque su agilidad es la que le tiene que dar esta ventaja, ya sea un combate de juniors, y que es más puramente junior es Fénix. Entonces, en este combate, Fénix ganaría a Finn Balor, el cual seguiría más enfadado y quizás montaría en algún momento el Balor Club dentro de NXT o quién sabe. Pero Fénix se llevaría la segunda victoria después de Orange Cassidy y tenemos este combate. ¿Qué te parece, Alessandro?
Me gusta, o sea, es un combatazo. Fénix contra Finn Balor es un dream match, ¿no? Yo no, al final no utilicé a Finn Balor en la cartelera porque no
Oh.
tenía espacio para él, debido a que si no está en el main event o en los combates principales, entonces mejor no ponerlo abajo, ¿no? Lo consideré tal vez en un momento para este combate, pero por eso mismo dije mejor no. Y creo que Kushida encaja mejor para mí, ¿no? En este puesto. Y por eso no usé a Finn Balor, ¿no? Porque, por eso, si no lo voy a utilizar en un combate de los principales, mejor no usarlo, ¿no? Mejor cuidarlo ahí y que no exponerlo solamente porque sí, ¿no? Y bueno,
Claro.
no lo usé. Pero el combate en sí es un combatazo, así que yo contento de verlo.
Es que me gusta más en realidad la estructura de tu show, porque va como de menos a más, ¿no? Entonces llegas muy caliente, con muchas ganas de ver el main event. Y yo creo que el problema que tendría el mío es que vienes a ver a Rhea Ripley contra Kenny Omega y a Fénix contra Balor, y el siguiente combate, sea el que sea, te vas a ver a poco. Tengo que mantener como esa expectativa, ¿no? Esa vara de medir que siempre tiene que ser de wow, Dream Match, Dream Match, Dream Match. Y tu manera ha sido diferente, pero creo que mucho más accesible, ¿no? Para digerir este show. La siguiente
Sí, bueno,
pelea. Ah, dime.
así lo pensé, o sea, en esa estructura, ¿no? De menos a más, un poco, y también como les comentaba, ¿no? No hacer supercombates por el tema de quién gana, ¿no? Pero bueno, dale.
Pues la siguiente pelea, creo que también tenía algo de interés y que sería muy guay a la hora de buquear de nuevo para el establecer que luchadores entran en un lado u otro. Y es un combate de tríos. Ahora que están muy de moda dentro de All Elite y dentro de NXT incluso, que aunque no hayan tantos stables per se, sí que se pueden hacer buenas combinaciones de luchadores, de luchadoras, mixtos. Es totalmente abierto, una lucha de tríos. Te voy a decir cuál ha sido, en mi caso, la trampita, ¿no? Que he usado aquí. Claro, yo decía, es que al final, si cojo un mix de luchadores, por ejemplo, yo qué sé, cojo a Jakovic, Kylian Dane y Damien Priest, que era como una opción que tenía, no se ve tan puro. Entonces he tirado de hacer trampas. He hecho trampas. NXT, sí, pero no se da más datos. Así que he tirado de NXT UK. Tenemos en la lucha de tríos a Imperium. Vale,
Ajá.
he tirado de trampas. Aquí necesitaba un trío interesante.
No, pero
Forgotten
está
Saints.
saliendo en NXT. Está saliendo en NXT, no, no está
Claro.
solo en UK. Yo también tengo Imperium, así que te voy diciendo eso.
Oh, vale. Oh, mira, me estiro los brazos, el cuello, ya me siento más relajado. Porque pensaba, madre mía, estoy haciendo trampas. Pero no, es que Imperium. En realidad también tenía como esa excusita de Kushida contra Walter, estuvieron por ahí, Imperium aparecen, después del When Worlds Collide tuvieron cositas, así que Imperium formando trío, obviamente escogidos con Walter, con Marcel Bartel y con Alexander Wolf, me dejo a Fabian Aichner, que aunque no sea alguien que me desagrade, creo que los otros tres son mucho, mucho más buenos, que de alguna manera también pueden encajar un poco más, porque ese mega powerhouse que ya tenemos con Walter. Con Aichner, desentona un poco con el trío que he escogido por parte de All Elite. Y mira que hay tríos buenos y que podría haber encajado, pues, Death Triangle, podría haber encajado los Best Friends. Pero yo creo que si alguien es el trío, el que de verdad funcionan como trío, llevan haciéndolo mucho tiempo y son muy buenos de cualquier manera, y la experiencia de tener a SCU contra Imperium sería buenísimo. He escogido a Daniels, Kazarian, Scorpio Sky como el trío para enfrentarse a los europeos. Lo primero. Y más importante es porque yo quiero de alguna manera que suceda de nuevo el encontronazo entre Walter y Christopher Daniels. Se enfrentaron una vez en las Indies, si no me equivoco, como los Ring Masters, o sea, los Ring Generals. Me parece dos maestros del wrestling. Las personas que entienden el wrestling como un deporte físico de contacto, pero que a su vez bien trabajado como lo más puro, ¿no? La parte menos, digamos, que deja más de lado. Lo de actuar y piensan en el wrestling como el deporte que es el luchar y bailar como una coreografía. Y creo que tener a Walter y a Daniels lo necesitaba. Y obviamente la mejor manera de enfrentarlos era con sus mejores compañeros de baile. SCU es una eminencia de los tríos. Tener a Scorpio Sky y Kazarian con esa también igualdad que hay entre experiencia y juventud. Y lo mismo por parte de Imperium, ¿no? Tenemos a Marcel Bartel, luchador buenísimo que en Europa nos flipó y que parte de Imperium es genial, y Alexander Wolf, que le viene que ni pintado al equipo europeo, creo que forman dos muy buenos tríos, que creo que aunque el choque pueda verse un poco distinto, ¿no?, al tipo de combate que a lo mejor podrías haber esperado, yo creo que solo por lo buenos que son luchadores como Daniels y Walter específicamente, pueden dar un gran combate, y donde obviamente aquí ganaría Imperium repartiendo por diestro y siniestro Walter, acabaría matando a todos y creo que Imperium harían que su propio imperio, nunca mejor dicho, se extendiera hasta la tierra de All Elite Wrestling.
Me gusta mucho el combate. Es más, yo lo veo encajando en mi cartelera también. Buqueado así como dices, contra SCU, funciona muy bien por el encuentro de Walter y Daniels, ¿no? La diferencia con mi combate es que yo sí tengo Imperium. Lo que sucede es que, al igual que tú, ¿no? Me ponía a pensar, claro, AEW tiene infinidad de tríos que puedo elegir, pero NXT no. ¿A quién voy a elegir? ¿A los Forgotten Sons? No, por favor. Entonces, pensé en Imperium. Pero la diferencia con tu buqueo es que yo no estoy usando a Walter. Yo tengo a
¿Qué?
Fabian Aichner, a Marcel Bartel y a Alexander Wolf. Porque, igual, ¿no? Igual, como vengo diciendo hasta ahora, no quiero usar a los luchadores tan importantes tan temprano o si no van a ganar, ¿no? En el caso que tengo yo, en tu caso funciona y me parece perfecto. Y como te digo, si yo usara a Walter, también lo haría como lo has hecho tú, con SCU y ganando Walter y demás. Pero como no uso a Walter, y no lo uso porque los. Lo que sucede es que cuando. Estoy muy orgulloso de este buqueo, por cierto. Cuando pensé en Imperium, dije, ¿qué personaje tienen Imperium, no? Son luchadores puros, que dicen que el ring es sagrado, ¿no? Entonces, ¿qué mejor manera de hacer un contraste con ese personaje que enfrentarlos a la Best Friends? A Trent, a Chuck Taylor, a Orange Cassidy, que vienen haciendo sus spots de comedia, ¿no? Y sobre todo Orange Cassidy. Entonces, me gustó mucho ese contraste de personalidades y al final ganarían Best Friends, ¿no? Ya que estamos contra. Obviamente, sin Walter, Imperium es el equipo B, ¿no? Así que,
Claro.
ya que no está Walter, ganan Best Friends y el contraste, lo que sería el combate, me parece muy interesante.
Sí, realmente siguiendo pues como esta estela, ¿no?, de tus combates de posición entre de Rose y Leo Rush, y pues Best Friends contra Imperium, que es totalmente lo opuesto, lo sobrio, la seriedad, el wrestling, como tú dices, más puro, contra los colegas, las risas, Orange Cassidy, que también interesante, que los dos le hemos puesto victoriando, ¿no? En este show creemos que es alguien que es tan over y que su personaje da para muchas victorias, aunque no le molestaría tampoco una derrota, creo que muy buena elección que ganen Best Friends. Imagino que también harías que Orange Cassidy gane el por pin, ¿no?
Sí, o sea, no sé si tanto, porque Orange Cassidy está para hacer los spots, ¿no? Tal vez, si se pone serio, podría ser el pin, ¿no? O de pronto aplican el spot Trent y Chucky T y luego ponen encima a Orange Cassidy ahí durmiendo encima del oponente para que lo cubra, ¿no? Podría ser.
Que creo que Orange tiene ahora mismo tanto magnetismo que atrae tanto que obviamente Best Friends, gente lo sabe, soy muy fan de ellos y Trent es muy muy bueno, Chuck también es muy muy bueno y obviamente podrían vencer sin mucha dificultad además a gente como Aitner o Wolf, Patel. Así que al no tener a Walter, haber quitado muy bien a este luchador, me encanta también tu buqueo en este caso, pero si se puede poner un punto más de dificultad a buquear, ya que los dos hemos hecho de manera sencilla, ¿no? Esta lucha de tríos. Vamos a poner un punto más y ese punto de dificultad se lo vamos a poner con un luchador más, por lo menos. ¿Cómo has buqueado tú, Alessandro, el siguiente combate de la cartelera de Battle of Stables?
Yo creo que lo busqué igual que tú, viendo lo que tenemos disponible. A lo
Sí.
mejor me equivoco, ¿no? Pero es The Inner Circle contra un Undisputed Era, ¿no?
Correcto.
Es claramente los stables más fuertes de cada marca. Y bueno, para representar a Inner Circle tengo a Jericho, a Sammy Guevara, a Santana y Ortiz. Se quedaría fuera Jake Hager, ¿no? En Ringside, qué sé yo. Y a Undisputed Era al completo, ¿no? Adam Cole, Kyle O'Reilly, Bobby Fish, Roderick Strong. Y aquí, así como van viendo cómo es mi cartelera, ¿no? Que, digamos, no ha habido combates tan grandes hasta el momento. O de pronto en el combate anterior, ¿no? Está Imperium, pero el equipo B. Pero el contraste es que los oponentes están muy over, así que el combate no se cae en cuanto a interés. En este caso ya empezamos con los platos fuertes, ¿no? Luchadores todos muy importantes. Y todos con buen buqueo dentro de su propio roster. Así que aquí sería con victoria de Chris Jericho. No sobre Adam Cole, claramente, sino sobre alguno de los demás. Tal vez con intervención Jake Hager por medio, pero lo que me gusta de este choque, más que solamente los nombres, ¿no? Y el combate en sí, es que al ser dos stables heels, se puede trabajar bastante con trampa de un lado, trampa del otro, ¿no?
Claro.
Reclamándole al árbitro, mira lo que están haciendo, pero ellos hacen algo peor luego en su esquina, ¿no? Así que esa dinámica me gusta también. Y bueno, Jericho sería el más protegido de aquí de los luchadores, entonces él ganaría. No sobre Adam Cole y tal vez con alguna intervención, pero me gusta la idea de este enfrentamiento de stables.
Poco puedo añadir, pero añadiré algo, ya que es el mismo combate, tal cual. Elección de Jericho, Power and Powerful Wolfpool y Sammy Guevara contra Undisputed Era al completo. Era lo que mejor encajaba, ¿no? Justo lo que tú decías. Y la gracia que sean dos heels. Pero yo le he añadido algo diferente. Y es que, bueno, la victoria también será para Inner Circle, así que eso también es en común. Pero a Jericho, obviamente, sobre alguno de los demás. No tendría mucho sentido que fueran Santana, Ortiz o Guevara. Que por cierto, Guevara, que también tiene un apellido de LAX, que lo flipas. victoria de Jericho. Igual, el O'Reilly, por ejemplo. Pero tiene una estipulación especial el combate. Decidí que sería interesante de alguna manera y que qué evento es el que nos privó el coronavirus de ver en All Elite. Tendremos un conocido en NXT como War Games, conocido en All Elite Wrestling como Blood and Guts, The Inner Circle contra Undisputed Era. Creo que Undisputed Era son el equipo que tiene más experiencia dentro del War Game, ya que han formado parte de dos, victoriosos de ellos, bueno, en uno de ellos, en el último no lo recuerdo. Bueno, Undisputed Era son los luchadores que tienen como más experiencia en este estilo de combate contra Jericho, que es una persona con estilo obviamente marcado y que tiene 100.000 de experiencia en ese estilo, y con Power and Powerful, que también encajan muchísimo después de haber tenido combates como el 5150 dentro de TNA y otros combates extremos. Creo que es justo lo que tú has añadido, pero con ese aliciente del War Games, que creo que, como tú dices, en mitad de una cartelera como quinto combate queda raro, pero me apetecía poner ya de repente ese combatazo.
No, está muy bien. En el papel, el único problema que tendría yo es que el Blood and Guts al final sí se va a hacer, así que sería como poner al Stable haciendo dos combates similares muy cerca en fechas, ¿no? Pero Pero como combate en sí me gusta. Obviamente, no son grandes stables. Son buenos luchadores todos, así que sería un combatazo, de hecho.
Totalmente. Y cambiando de tónica, totalmente, aquí yo creo que de nuevo, pues, tenemos algo diferente, pero creo que coincidiremos con un lado, ya que tenemos un Mixed Tag
No
Team
creo.
Match, ¿no? Ah, hostia. Es que antes tú has dicho una cosa, que has dicho, pensé en el combate de mujer contra hombre en poner a Candice LeRae, tiene experiencia, y yo pensé, claro, que tiene experiencia, porque yo también lo pensé exactamente lo mismo. Dije, en los Mixed Tag Team Match, obviamente no tengo a Joey Ryan para poder generar aquí de Q-Test Tag Team Ever, pero sí que tengo a su marido, tengo a Johnny Gargano. Así que Gargano y LeRae como pareja, formando equipo, creo que es algo que solo por el hecho de que formen equipo y pudiendo enfrentarse a otro hombre y otra mujer, ya llama la atención. Tan sencillo como eso, no hacía falta nada más. Y sabemos que todo el background que tiene LeRae, sabemos lo bueno que es Gargano, juntos además, y contra un equipo de All Elite, ya te lo vende solo. A mí personalmente, como fan de ambos, se me ha hecho como muy sencillo buquear este combate. Lo difícil era por parte de All Elite. Sé que al principio pensé, Omega con Río, por ejemplo, porque creo que han formado equipo un par de veces en DDT, esa buena relación que tiene con las luchadoras japonesas y Omega, me encajaba mucho, pero no sé, me apetecía tener a Omega contra Ripley ya en ese momento y ya no lo pude mover. Así que la pareja más extraña. Pero dije, a ver, ¿qué otras luchadoras buenas? Cayó Nyla Rose, dije, es que quien me gusta realmente es Chris Statlander. Chris me parece muy buena. Así que, formando equipo con Chris Statlander, tenemos en un cambio de ultimísima hora, ya que iba a formar parte del main event, a Pac. Pac y Chris Statlander formando este
Oh.
This Triangle of the Universe. No tengo muy claro qué tipo de alianza formarían, pero creo que pueden ser muy buenos. Es que los dos. Como que cada vez que veo a los dos siempre pienso, joder, muy bueno, macho. Y pues, Chris Statlander y Pac contra Johnny Gargano y Candice LeRae en un combate por parejas que ganarían, obviamente, la experiencia del amor y lo bonito que es compartir el ring con tu señora y con tu señor, Johnny Gargano y Candice LeRae.
La primera pareja en la que pensé fue también Gargano y Candice. El problema es que Candice es face y Gargano es heel. Así que eso me hizo pensar en que no usarlos juntos. Entonces no los usé. Y a ver, primero por el lado de AEW, que ya lo estabas comentando, que tu equipo me parece una locura, ¿no? Que yo no lo buquearía porque es muy salido de la nada, pero me gusta. Pero a quien yo elijo sí es a Kenny Omega y Riho, porque los tengo disponibles,
Oh,
esos dos no los he usado antes en el show.
claro.
Así que los tengo ahí. Y pensé en quién serían los oponentes y me vino a la mente quién podrían ser y me gustó porque además es un luchador que no he usado hasta ahora y que me parece que, así como lo decías tú, que sí lo has usado, es alguien que debe estar ahí porque lo over que está.
¡Ah,
Keith
Dios,
Lee y Mia Yim.
qué bueno, qué cabrón, qué bueno, me encanta! ¡Hostia, Dios, qué envidia!
Sí,
Ahora quiero
sí.
yo
Y
ese
al final,
combate.
y al final, como no quiero que ni Kenny ni Keith sean quienes pierdan, Riho vence a Mia Yim. Porque Riho
Oh.
está mucho más over en su roster que Mia Yim en el suyo.
Qué buena. Es que con la de parejas que hay en NXT, de parejas de la vida, ¿no? De parejas de arras de corazón, tenemos un montón de parejas. Ah, ¿por qué se me olvidó eso? Es que encima no tengo a Keith Lee en ningún combate como tan importante. Riho, ¿no? Riho la tengo en el Casino Battle Royale. Me parece un combatazo. Realmente muy, muy
Aparte me
bueno.
imagino el momento en el que como que se encaran Kenny y Keith Lee, ¿no? Y la gente como que se
Sí.
levanta alrededor. ¡Oh!
Me volvería loco. Y al ser un Mixed Tag Team, me imagino que también sería intergénero. Solo con pensar en Keith Lee contra Riho, la persona más grande contra la más pequeña que comentábamos antes. Me parece. Mira que tienes buenos combates, pero es que es esa sensación que van creciendo, ¿no? Que tú dices, porque este combate es el que me ha motivado más, incluso por encima de Inner Circle contra Undisputed Era. Me quedo mucho con tu Mixed Tag Team Match. Pero es que si hay algún combate que creo que nos representa a los dos, que es el combate que nos gusta, el estilo que siempre pensamos que es el que se tiene que potenciar, Support Tag Team Wrestling, ¿cuál es el combate que tenemos entre las dos parejas que hayas elegido? Que aquí creo que a lo mejor también podemos estar de acuerdo.
Yo creo que sí. Porque tengo a los Young Bucks, ¿no? Que tienen que estar ahí como pareja en el show. Y tengo a la pareja del momento en NXT, que son los Bruiserweights. Y se puede hacer porque, primero que es un combatazo, ¿no? Son parejas de mucho prestigio en cada marca. Son grandes luchadores, son grandes parejas, lo han demostrado los Bruiserweights recientemente. Y los Young Bucks se sabe que son luchadores que no son de tener que pelearse por victorias, ¿no? Que no les importa perder contra gente. Porque además tienen ya un nombre hecho, no les afecta el perder. Así que pueden perder limpio contra Broserweights y no pasa nada, sigue siendo los Young Bucks. Y los Broserweights, siendo los campeones de NXT, no van a perder. Así que sería un combatazo con victoria de los Broserweights. Y no mucho más que decir, es el combate que cae por su propio peso.
Bueno, o sea, es que no tengo tampoco de nuevo nada más que añadir porque es el combate como más obvio de la cartelera, campeones y por pareja de los últimos, no sé, 10 años, la generación que surgió después de los Hardys, de los cualquier equipo así, pues la herencia la retomaron The Books of Youth, los Young Bucks, y que los hermanos Jackson contra Broserweights, con la leve diferencia de que para que de alguna manera mi estabilidad de victorias y derrotas de cada marca se girara en torno a The Young Bucks y All Elite, pues vencen los hermanos Jackson, porque si no, NXT ya tendría como la victoria casi asegurada. Entonces, llegamos a este punto con empate y con la victoria de Young Bucks, porque lo que tú dices de que, de alguna manera, no pueden perder de Broserweights, pero creo que las fricciones que podrían tener de llevar formando equipo solo unos meses, The Young Bucks tienen todo lo contrario, porque son hermanos que llevan 2 años, por lo tanto, llevan, no sé, 35 o 30 años formando equipo, o sea, en todo, en la vida, y creo que es el equipo como más complementario que puede haber en el mundo. Obviamente son los mejores, y cuando no lo son en un determinado año es porque siguen siéndolo, pero ha habido equipos que han llamado más la atención, no estamos muy acostumbrados a Young Bucks, pero son el mejor equipo. Creo que contra el Broserweights serán 5 estrellas, cantadísimo, ¿no?, para Dave Meltzer, o 200 estrellas, pero creo que ahí está justo el factor por el que The Young Bucks ganarían este combate de Broserweights. Podrían tener algún pequeño fallo de a la hora de comunicarse, por ejemplo, que aún falte atar a este equipo tan bueno, pero es un equipo muy reciente. The Young Bucks gana la experiencia, así que cambia eso, pero curioso, ¿no?, que tengamos el mismo combate.
Sí, es que estaba hecho ya, era obvio, como ya lo dijiste, así que me imagino que si la gente tiene oportunidad de hacer este mismo buqueo, será un combate que aparecería en, no sé si todas, pero en la mayoría de las carteleras.
Claro, y además que ahora mismo NXT está careciendo de grandes parejas, ¿no? Porque Street Profits subieron a los principal, G-Mac. No tenemos ninguna otra gran pareja aparte de Andy Scutter a quien les hemos metido en la Battle of Stables. No me gusta poner a Grizzly Young Veterans aquí porque pierde, ¿no?, como este matiz de gran combate. Y claro, pues The Broserweights tienen que encajar. Y tienes a Power and Powerful, tienes a Friends, a Lucha Brothers, pero los Young Bucks es el equipo. Así que creo que este combate, indudablemente, tiene que ser así. Y llegamos a los dos combates más importantes de la noche, un singles femenino y un singles masculino. Y aquí ya te avecino, Alejandro, que puede que venga un poco a la bajona y que, claro, obviamente, al saber yo ya algo, cambia. Pero, ¿qué esperas tú de mis combates?
Ah, bueno, ya se usaba Rhea Ripley, así que tendría que ser otra mujer en NXT. Tal vez coincidimos en la luchadora de AEW porque no hay muchas destacadas, a lo mejor elegimos la misma. En NXT, ¿quién podría ser? Tal vez Bianca Belair, no sé, pero bueno, ya veremos. Y en el main event, me has dicho que vas a usar a Ciampa, así que me imagino que Ciampa estará allí. Y me imagino que tal vez Jon Moxley, ¿no? Pero bueno, ya me dirás.
Vamos a verlo porque también tengo curiosidad con el tuyo, ¿no? Por este ir encrechendo. Y claro, al no tener a Adam Cole, pero ya no haber cogido a Gargano, tiene mucha pinta. Además, yo que no está Finn Balor, creo que podrías tener a Gargano ahí. Pero en NXT estoy un poco más perdido, ¿no? Como tú dices, con la mujer, pues no sé si sea Rhea Ripley. Pero te digo yo a la que he escogido, ¿vale? Vamos con el combate singles femenino, vamos con el combate anterior al main event. Tendríamos el que para mí es un Dream Match y es posiblemente otro de las dos mejores luchadoras del mundo. No me supo mal dejarme a Rhea Ripley porque creo que si alguien puede encajar bien para enfrentarse a Hikaru Shida, como antes decías, hay pocas luchadoras buenas en All Elite, pero Shida es alguien que destaca por
Claro.
encima. Pero, ¿y quién encaja
No
mejor
pensé, no
contra
pensé
Shida?
en la rival, claro. Sí.
Claro, que Io Shirai. Io Shirai contra Hikaru Shida. O sea, qué combatazo. Solo de pensarlo sería Uf, un combate por el que pagaría mucho dinero que suceda. Creo que las dos tienen ese carácter especial que les hace, dentro del buen wrestling que suele haber dentro de Japón y entre sus luchadoras, ¿no? Tanto las que conocemos más en el mainstream, ¿no? Así como Asuka o Kairi Sane, pero también pues, como Watanabe o Tani, como... Pues creo que un Hikaru Shida contra Io Shirai es las que tienen un punto por encima en cada aspecto. Creo que Io lleva siendo la mejor luchadora de Elden Ring en los últimos años y Shida es la que tiene todo como luchadora para dentro de un par de años también estar en ese top 3, top 5 de mejores luchadoras del mundo. Una batalla entre las dos japonesas que son luchadoras que vería sangre, ¿sabes? En un combate. Siendo tan buenas, no me sería extraño igualmente ver incluso sangre de dejarse la piel de los golpetazos. Combate muy físico, pero también técnico, con su aspecto aéreo, obviamente. Creo que son tan buenas las dos que este Io Shirai contra Hikaru Shida me emocionaba, ¿sabes? Describirlo cuando escribía mi combate. Y de alguna manera también pues ayudó, ¿no? Que Rhea Ripley encajara en otro lado, que Candice LeRae la tuviéramos en combate mixto, que también me encajara al tener a un hombre en el combate mixto y a Statlander en el combate mixto por parejas. Me dejó obviamente paso a que Shida fuera la gran luchadora a la que meter aquí y tener a Io Shirai como rival. Me parece un combate para mí. Siento tirarme tantas flores encima, pero es que me lo veo redondo.
Sí, o sea, si no tienes a Rhea Ripley para ese puesto, me parece que Io Shirai encaja perfecto. Yo en algún momento en la cartelera pensé en Io Shirai, pero después no me encajaba en ningún lado. Y como tenía a Rhea para este puesto, entonces no lo utilicé. Pero me gusta, o sea, el combate en sí sería genial, así que no tengo ninguna queja. Yo tengo a Rhea Ripley defendiendo el título de NXT femenino, después de aquella dominante victoria sobre Charlotte, ¿no? Ahí en el Performance Center, fue 2 minutos, me parece, si no me equivoco. Que no le dio ni ofensiva a Charlotte, ¿no? Pero bueno, después de ese combatazo, ¿no? Después de esa actuación tan dominante de Rhea Ripley, viene a defender el título de NXT aquí contra Hikaru Shida. Porque había pensado para la representante de AEW, como ya decía, ¿no? No hay muchas luchadoras destacadas, tal vez podría haber sido Chris Statlander, pero tampoco es que sea. O sea, es buena, pero no tanto como para estar en un co-main event, me parece. Igualmente había pensado en Britt Baker, más que nada
No.
por su personaje, porque le dan mucho, mucho espacio en AEW, ¿no? Y está over, así que la gente estaría claramente apoyando a Rhea Ripley y abuchando a Britt Baker. Pero si estamos hablando de un co-main event y estamos hablando también de esta curva, ¿no? Increciendo de mi show, no puedo poner a Britt Baker en el co-main event, así que pongo a Hikaru Shida para que le dé un gran combate a Rhea Ripley y Rhea retenga el título. Así que esa es la razón de mi buqueo, ¿no? Es una luchadora que es buena, es una luchadora que también está over con el público. No, no tanto, pero para eso está Rhea Ripley, que sí lo está, y sería un buen combate.
Creo que sería un combatazo. Yo creo que a estas alturas, de igual contra quien pongas a cualquiera de las dos, que salen buenos combates, ¿no? Shida tiene muy poca experiencia y Rhea también, aunque las dos tienen mucha experiencia, ¿sabes? Quiero decir, las estamos conociendo más ahora, se están haciendo más populares ahora, pero llevan muchos años luchando, una en Japón y la otra en el británico y sobre todo en Oceanía. Que me parece que encaja muy, muy bien ese combate. Y claro, mi duda está. Si Charlotte duró 2 minutos, Sida durará menos.
No, no, porque Tony Khan ahí mete presión, ¿no? No puede hacer que mi luchadora muera tan rápido, ¿no? Pero bueno.
Yo aquí, como verás, no he dicho quién gana, porque al tener solo un combate en el pre-show, necesito que de alguna manera se estabilice, ¿no? El quién gana, llegar con ese ímpetu de ah, oh, ganará el Elite, ganará NXT en el main event. Y evidentemente se decreta un empate por tiempo. Creo que es. ¿Qué hay más típico por Japón? ¿Qué cosa nos llama más la atención del wrestling japonés? Que siempre se oiga el Time Limit Draw, ¿no? Y pues Io Shirai contra Shida, las dos me encantan. No podría cantar una balanza tampoco de mi encanto, ¿cuál me gusta más? Y aunque obviamente tiene más Shirai posibilidades, como que las dos las están tratando como luchadoras muy importantes, pero que no son candidatas al título aún y demás. Las veo muy igualadas, tan igualadas que decreto un empate entre ellas. Y vamos con el main event de la velada, donde se pone todo en el asador. Y ya que tú has sido muy avispado, has echado buenas matemáticas, no sé si habrás tirado de libreta y boli o de calculadora, pero has acertado, evidentemente, mi main event. Tenemos al campeón actual de All Elite Wrestling, a Jon Moxley, tomando redención, diciendo, WWE, tienes que ver contra lo que voy. Ahora he sido parte de eso, pero ahora defiendo mis colores y mi título contra Tommaso Ciampa. Yo creo que si hay un luchador a destacar en toda la historia de NXT, por encima de Adam Cole, por encima de Gargano, por encima de Andrade, de Balor, de Shane, Nakamura, han habido muy buenos luchadores de NXT. Pero creo que Mr. NXT, no Gargano, que es Ciampa. Toda la historia de héroes necesita un villano, pero Ciampa ha sido villano y héroe a la vez. Es el luchador que realmente pienso que representa mejor a NXT, qué mejor que enfrentarle a Jon Moxley, el que ahora representa más que nunca el anti-WWE. Más todavía que representar a All Elite, representa el dejar atrás lo que WWE me intentó dar y que no me representaba, y ahora me represento yo solo, y cómo me he puesto over y soy el mejor y soy el campeón de otra empresa. Entonces, yo creo que NXT y se ha forjado a través de la historia de Triple H y Ciampa es un fiel reflejo de Triple H. Lo podríamos ver perfectamente que todo lo que ha hecho Triple H en su carrera se lo podría introducir a Ciampa en el roster principal o en NXT. Yo los veo como básicamente dos historias muy paralelas, muy, muy paralelas de poderío, de fans, etcétera, de ser el antihéroe. Así que Jon Moxley contra Ciampa, creo que un combate donde se dieran con todo, por todos lados. Obviamente sería un combate singles match, ¿eh? No pongo ninguna estipulación, pero creo que sería el combate más redondo que encajaba aquí. La persona que mejor representa a ambos equipos. Y de esta manera yo acabaría con la victoria de Jon Moxley. De manera que Triple H se baje los pantalones, que diga, bueno, yo no soy Vince, yo sí que accedo a esto. Y mira si accedo que sé que se equivocaron con Moxley, ¿sabes? Porque el propio Triple H sabe que él habría hecho de valer de verdad a Ambrose, que Dean Ambrose habría sido un gran campeón, que habría estado en posiciones estelares como ha estado Rollins o como ha estado Reigns. Pues sabe el error que cometió su antiguo suegro. Entonces accede a eso, de decir, bueno, va, se equivocó él. Pero ojalá de alguna manera tiende de esta manera la mano a que pueda regresar, ¿sabes? También es un poco listo, Triple H. Como venga, tienes esta victoria, que si vienes otra vez conmigo, chico, mira, vas a tener todas estas victorias, las que tú quieras. Así que Jon Moxley vencería a Tommaso Ciampa en el main event del combate más importante de la historia de las empresas enfrentándose entre sí. Y yo creo que también sería un buen fin de show con Elite quedando por encima, todos los luchadores saliendo, coronavirus, coronavirus, pero sobre todo con un Moxley Super Over, que es lo que me interesaba en este final del pay-per-view. Bueno, del show en general.
Bueno, para mí yo también está Jon Moxley en el main event por ser el campeón de AEW, pero mi decisión de retador es diferente porque yo quise ir con Gargano por su faceta heel, porque la historia que
Oh.
quiero contar en este main event es de que se han juntado las empresas, ¿no? Han decidido ya vamos a hacer este show benéfico, va a ser como un show, una exhibición más que otra cosa, ¿no? Pero Gargano aparece en un Dynamite y ataca a Jon Moxley.
What? What?
Luego él habla y dice que él ya ha sido, por años ha sido la cara de NXT, ha sido Mr. NXT, Mr. Takeover, todo lo que quieras. Así que si va a haber un show conjunto con AEW, él tiene que ser el representante de su empresa. Y además, ya como ha sido Mr. NXT, ahora quiere también ser Mr. AEW, ¿no? Porque él es capaz de ser todo. Entonces, le reta a Moxley a tener un combate con el título en juego, que en principio no iba a haber combates titulares en este show. Y Moxley, por este enojo, decide sí darle. Además, en la promo Gargano dice que, ah, sí, te voy a pegar tan duro que vas a recordar cuando eras Dean Ambrose, ¿no? Cosas así, pues así
Oh.
como un guiño al fan hardcore. Entonces, Jon Moxley se molesta y acepta el reto, a pesar de que Tony Khan dice que no ponga el título en juego, porque ¿qué pasa si lo pierde, ¿no? Que no puede poner eso en riesgo para la empresa, sería una catástrofe, ¿no? Pero Moxley no hace caso y quiere poner el título en juego. Y finalmente, pues, esto que iba a ser un show benéfico nada más se complica y para el main event tenemos un combate que tiene ese trasfondo, ¿no? Un poco más violento, un poco más agresivo por parte de Gargano, Moxley también defendiendo lo suyo. Y es a partir de eso que el combate anterior, el de Rhea Ripley y Hikaru Shida, también se convierte en combate titular porque dicen ya, si nuestro título mundial, el de AEW, va a estar en juego, que NXT se juegue algo también, ¿no? Y por eso el título de Rhea Ripley se pone en juego en el combate anterior.
Amigo.
Y por eso cada uno pone un título así en juego para el show. Y bueno, entonces en el combate, Jon Moxley es el total babyface, Gargano es el total heel, tienen esa dinámica con el público, y Moxley gana limpio. Y ahí se cierra el show con ese bonito cierre, ¿no? Del héroe ganando.
Guau. Me gusta mucho. Se parece mucho en realidad mi historia porque básicamente va lo mismo del héroe, Jon Moxley, después de haberse alejado de lo que fue como Dean Ambrose. De alguna manera se lo saca el tuyo Gargano, el mío se lo saca Ciampa, lo cual me resulta realmente Eso, me llama la atención, ¿no? Me pega muchos gritos, ¿no? De que hemos elegido cada uno al alter ego, ¿sabes? La historia de NXT siempre se va a forjar a través de lo que fue Ciampa contra Gargano. Y yo he elegido a Ciampa y tú a Gargano. O sea, me parece espectacular porque también, si te das cuenta, una vez íbamos tomando forma la cartelera, pues yo pongo a Kushida aquí, tú a Keith Lee allá, Imperium, tú, Jover Friends, pues obviamente había nombres que tenían que estar, sí o sí, Kenny Omega, por ejemplo. Y los hemos metido en un buen lugar, pero hay como cauces que tienen que llevar a esto, ¿no? Y es tener a Shida, tener ahí un box contra Broserweights, Ciampa o Gargano y Jon Moxley, porque son los que mejor representan, ¿no? De alguna manera. Y veo como la cartelera ha llevado al mismo punto, exactamente el mismo punto donde la historia perfectamente podría haber sido la que yo he escogido la tuya y al revés, pero cambiando a Ciampa por Gargano, y eso me llama mucho la atención. Sería un final maravilloso. Los dos hemos escogido a Moxley, reteniendo el título, ganando. Así que yo creo que si esto llega a suceder, si esta cartelera es la que se puede dar algún día, tendríamos, creo que con los dos finales, a todo el público contento en sus casas llorando, pero eso no pasará porque de alguna manera está involucrada WWE y nunca vamos a acabar tan contentos.
Bueno, ahí está, me ha gustado la dinámica, hemos visto buenas carteleras por ambos lados, cada uno con su estilo, ¿no? Y hemos llegado a lo mismo al final con Jon Moxley ganando y creo que ahí nos damos un poco la cuenta de, bueno, tenemos prioridades, ¿no? Hay un campeón que debe cuidarse, hay también que ver el balance entre las empresas, que yo para este final, como te digo, tengo todo en igualdad de victorias para cada lado, pero con el main event se decanta para uno, ¿no? Como para dar ese punto también al show. Así que son shows entretenidos los que saldrían de estos buqueos.
Exactamente, son shows muy entretenidos y ahora nosotros somos los que os retamos a vosotros, los oyentes de Arras de Lona, a que forméis esta cartelera. Ya habéis visto cuál es la estructura, que no nos importa repetirla, es formar parte de un pre-show, combate 2, lo que queráis, al estilo de Alessandro, al estilo mío, y una cartelera compuesta por un opener, un combate intergénero, juniors, tríos, stables, mixed tag team, femenino y masculino en singles, o sea, un poco de todo. Y de qué manera son capaces de sorprendernos, ¿no? Porque creo que ha sido un Utopía, un segundo capítulo, ahora fuera del kayfabe de Utopía, realmente interesante. Y no sé qué te ha parecido el formato, qué te ha parecido el programa, Alessandro, ¿lo has disfrutado?
Sí, me ha gustado. Yo desde que me comentaste cuál era la idea del programa, me gustó mucho porque da espacio a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Buqueos de fantasía, pensar más allá de lo que tenemos en la realidad, ¿no? Y me gusta, y nos podemos plantear escenarios interesantes más adelante con cambiar cosas del pasado, por ejemplo, que es lo que a mí más me llama la atención, ¿no? Siempre yo, el nostálgico, me gusta repasar, por ejemplo, qué pasaría si Bret Hart no se iba de WWE en el 97, ¿no? Y cosas así. Pero bueno. Me ha gustado mucho estar aquí y espero ser invitado pronto.
También tendremos capítulos del pasado, capítulos de nuevo del presente y próximamente también del futuro. Estamos aventurando, como siempre, nuevas ideas y podéis mandarnos también por redes sociales o en comentarios de los programas, que como sabéis podéis escucharlos a través de arrasdelona.com y a través de YouTube, de Spotify, de Apple Podcast y de iVoox. Así que esperamos que os haya gustado mucho. Esperamos también que hagáis vuestras propias carteleras de All Elite contra NXT, que nos propongáis posibles utopías y nos vemos muy pronto.
Cuando por mortificarnos